para que el Señor tome el control de todo lo que vamos a hacer, que Él sigue teniendo el control. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, gracias por este día. Por eso en esta hora, Señor, te rogamos, Señor, que seas tú tomando el control de todo lo que vayamos a hacer, Señor. Toma el control de tu palabra, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Prepara el sonido, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, toda palabra, Padre. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Es un gozo, ¿no? Y un privilegio de poder estar aquí esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Es, cada vez que Higinio me informa, es como unos nervios, ¿no? Por el saber, ¿no? Lo que el Señor quiere para mi vida y luego transmitirlo hacia la iglesia. Es un tiempo donde le preguntamos al Señor, ¿qué quieres para tu iglesia? Y por eso en esta mañana me gustaría que tuviéramos, vamos a abrir la palabra del Señor, lo tengamos ahí abierto. En Hechos. Capítulo 26, Hechos 26, del 16 al 18. Hechos 26, del 16 al 18. Capítulo 26, versículos 16 y 18. Y lo tenemos allí abierto. Lo dejamos allí. En esta mañana me gustaría compartir y que meditemos en la palabra del Señor y en nuestra vida sobre el balance del propósito de Dios con mi vida. O sea, con mi vida y con tu vida, cada uno pues personalmente. El título sería El balance del propósito de Dios con mi vida. Como todo el mundo sabe, un balance no es poner, ¿no?, diferencias, a ver cómo va tu vida y cómo va en ese momento. Por eso tenemos un ejemplo muy muy grande, ¿no?, de Pablo, como decía antes Luis, estaba leyendo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿no? ¿Por qué me persigue, no? Y luego cuando Jesús le sale a su encuentro, ¿no? Y es Pablo, ¿no? Todo lo que Pablo hizo sobre la obra del Señor. Y me gustaría, ¿no? ¿A cuánto le gustaría terminar lo que hacen? ¿Verdad? Cuando tú empiezas algo, te gustaría terminarlo, ¿verdad? Por ejemplo, los que estudian, cuando tú estás en tu trabajo, estás haciendo algo, te gusta empezarlo y que cuando lo termines, te sientes satisfecho, ¿no? Alegre de haber terminado eso. Por ejemplo, estos días estaba hablando con mi hija y me decía que ella está en segundo de bachiller y dice que le está dando muy, le cuesta, le está dando muy duro porque siente que no tiene tiempo para otras cosas, que solamente estudia, estudia, estudia. Pero le digo, hija, aguanta, aguanta, que ya faltan 2 meses. 2 meses para que ya termines el bachiller. Y cuando llegue ese momento, estoy seguro que se va a sentir satisfecha, se va a sentir orgullosa, ¿no?, de ella misma y se va a sentir alegre, ¿no?, porque llega ese momento donde ya ha culminado todo el esfuerzo que ha llevado esos años y va a haber resultado, va a haber resultado de todo su esfuerzo. Y luego llega el éxito, hasta el final que trae mucha satisfacción. Por ejemplo, también los universitarios que han terminado la carrera, son 5, 6, 7 años, son 7 años de esfuerzo donde tienen que esforzarse, tienen que renunciar a muchas cosas, tienen que dejar de dormir, comer poco, o sea, ciertas cantidades de cosas, pero cuando llega el momento de que terminan la carrera, se siente satisfecho, ¿no? O sea, orgulloso de que, oye, he logrado la carrera, he llegado hasta el momento, he llegado ahí, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Nosotros cuando conocemos del Señor, algunos, no sé si en tu momento habrás pensado, va, voy a buscar al Señor, conozco al Señor, y seguro que me va a ir todo perfecto, ¿no? Yo no sé, yo creo, y a mí, por mi parte, yo pensaba eso. Dije, bueno, tengo situaciones, tengo problemas, ahora busco el Señor y seguro que se van a solucionar todos los problemas. A mí no se me solucionaron de un día para otro, no fue una quitipón. Tuvo un proyecto, tuvo un límite, tuvo un trabajo y luego ya iba viendo el resultado de lo que el Señor iba haciendo, pero no fue de un día para otro. De hecho, en la palabra dice que en el mundo vais a tener aflicción, pero confía en mí, ¿verdad? Que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando tengamos los problemas, Ahí es donde vamos a estar confiados en el Señor. Otro, si a final de año los resultados son satisfactorios, pero no es fácil cumplir todas esas cosas. Estamos hablando de cuando el propósito de Dios en nuestra vida. Y es un buen momento para ir viendo cómo vamos en este propósito. Como decía, un balance, ¿verdad? Si se recuerda, a principio de año nuestro pastor nos compartió 9 metas, ¿no? 9 propósitos que teníamos que tener para este año, ¿no? No sé si alguno se recuerda, ¿verdad? No sé. Entonces ya veo. Ahí vamos a tener que hacer balance, a ver qué hacemos con toda la palabra que estamos recibiendo hasta el día de hoy. Si la dejamos guardada, si la meditamos, si la traemos, si la utilizamos o no. Entonces, eso es bueno, hacernos un balance. Cuando haces un balance es cuando tú te paras y analizas todas las circunstancias, todo lo que va hasta ese momento. Si son buenas o bueno, cuando haces un balance en tu negocio, te das cuenta si tienes ganancias o tienes pérdidas. Pues ahora mismo, aquí, hoy vamos a hacer un balance en nuestra vida. Que cuando llegues a casa, te sientes en tu cama, en el sofá, lo que sea, y pongas esa balanza de tu vida y dices, ¿qué estoy haciendo o qué he hecho hasta el día de hoy con la palabra del Señor? Las metas veo que no sé cómo las llevamos, digo, las llevamos, también me incluyo, ¿verdad? Pero que son 9 metas para este año que nos habló nuestro pastor. Otros a principio de año se proponen a ponerse en forma, no sé, otros dicen, este año que viene voy a ir al gimnasio porque yo creo que a fin de año yo voy a estar bien, ¿no? Tienen que hacer dietas, circunstancias. Y si se esfuerzan y luego lo logran, también se siente satisfecho. Por eso cuando tú cumples algo que tú quieres, te sientes satisfecho cuando lo terminas. No hay que dejar las cosas a medias. Porque tenemos que cumplir. Qué bonito sería que un día podamos llegar como el apóstol Pablo. Como decía, es un ejemplo, ¿no? Como el apóstol Pablo. Yo creo que la mayoría, por decir todos los que estamos aquí, hemos escuchado o hemos leído sobre Pablo, ¿verdad? En algún momento, en una ocasión, algo, un versículo, un capítulo, algo sobre Pablo. Y tenemos como Pablo, como un ejemplo, ¿no? Todo lo que sucedió con Pablo, quién era Pablo, luego quién se convirtió y luego todo lo que hizo Pablo para la obra del Señor. Eso es, si te fijas, es como quién era yo antes, quién soy yo cuando conocí al Señor y qué estoy haciendo para la obra del Señor. ¿A que sí? O sea, cambiamos, a veces en la palabra del Señor tenemos todo, pero tenemos que aprender a que la palabra del Señor sea personal. A veces nos fijamos y decimos, ah, mira, esta palabra para el vecino, esta palabra para el que está allá al lado, esta palabra para la vecina, para mi amiga, para fulanito. Está bien, no está mal, ¿no? Pero la palabra tiene que ser personal. Y cuando digo Pablo, digo, cambio el nombre de Pablo, digo, pongo Jeffrey. Jeffrey, ¿qué hace? Edward, Luis, cualquiera, cada uno se pone su nombre. ¿Y qué hace con la palabra del Señor? Mira, dice Pablo, ¿no? Cuando ya casi en el momento de que le tocaba partir, aquí Pablo estaba encarcelado, casi morir, dice estas palabras a Timoteo. ¿Sabes que Pablo, que Timoteo era discípulo de Pablo? Dice en 2 de Timoteo 4, 7, 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué grande, ¿no? Qué grande, ¿no? Poder decir nosotros en ese momento que no lo sabemos cuándo va a ser nuestro momento, ¿no? Esa partida o la venida del Señor no la sabemos, pero qué sería bueno, ¿no? Saber que en ese momento podemos decir, hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido. No sé si en este momento llegara el Señor ahora mismo, podemos decirlo. No sé, igual sí, igual no, igual pensamos que sí, igual pensamos que no es así, igual pensamos que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Porque no, yo vengo el domingo, hago las cosas, vengo y pensamos que estamos haciendo lo correcto. En esta carta iba a Timoteo, un discípulo suyo, que le dice que yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Y qué bueno sería que, como decía, ¿no? Un día nosotros también podamos decir delante del Señor que vamos a estar, ¿eh? Vamos a estar y vamos a rendir cuenta y vamos a decir qué hemos hecho. Lo que está en nuestras manos, todo lo que me dijiste de hacer, lo he hecho. Todo lo que el Señor nos diga, lo vamos a hacer. Pero no estamos en ese momento, porque todavía digo, no vamos a fallecer todavía. Falta que alguno, pues, oye, salga de aquí y fallezca, pues bueno, no lo sé. Pero podemos decir que lo hemos hecho todo, que hemos cumplido con el plan y el propósito de Dios. Estamos en el momento en el cual nos toca valorar qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha pedido. Toca hacer ese balance. Hoy vamos a hacer un balance, vuelvo y repito, vamos a hacer un balance. Mira que solamente, ¿en qué mes estamos? En marzo, ¿no? Y el pastor predicó en enero. De enero a marzo ya se nos ha olvidado. Imagínate, y te pregunto la del año pasado. ¿Nah? ¿Y qué dice la palabra del Señor? A veces nos dice, guarda, guarda la palabra y medita en ella. O sea, guarda la palabra, hay que guardarla. Pero no guardarla y hay que atesorarla en nuestro corazón. Pero no guardarla para en el olvido, en el cajón del olvido. Hay que ponerla en práctica todos los días. Que seguro que sí. O esa palabra que hoy habrás escuchado, cuando tengas circunstancias en su vida, dice, oye, yo me recuerdo que Jesús me dijo que iba a tener problemas, pero voy a confiar en Él. Ahí estoy. ¿Ah? ¿Ah? Clamá a mí. No, voy a orar. O sea, hay circunstancias. Entonces dice, la palabra está ahí para recordarnos todos los días. Como decía, el balance es un estudio comparativo de las circunstancias, de una situación o de los factores que intervienen en un proceso. Por ejemplo, también cuando tú llevas tu coche a la ITV, ¿verdad? Para algunos es un horror. Pasa la ITV, ¿qué piensas enseguida? ¿Pasa la ITV? Bueno, tengo que llevar el coche al taller porque tienes que revisar los frenos, la llanta, las luces, todo. Imagínate que no pase, ya me quitan el coche, entonces no voy hasta que no, ¿verdad? Entonces hacemos la ITV, es un balance para ahí, pero lo mejor no pasa porque no sabes qué es lo bueno, porque no deseas saber el estado en que se encuentra tu coche. Qué peligroso, ¿no es? Que esté tu coche por ahí sin frenos, ¿verdad? Cuando la llevas a ITV, te dicen, oye, los frenos están bien, las luces están bien, los cinturones están bien, entonces ya tú te vas tranquilo, tranquilo. Nosotros cuando viajamos a Santander, el día antes, lo primero que llevo el coche, pues nada, echamos gasolina, revisamos las ruedas, revisamos todo, hacemos un balance del coche a ver cómo está, porque bueno, vamos a coger carretera y es bueno saber en qué estado está el coche, si las llantas están bien, si las ruedas están, saber el estado. Eso nos ayuda a saber. Pero en este caso que hoy quiero que nos centremos es el cual está siendo el balance con el propósito de Dios para con mi vida. ¿Qué estoy haciendo con la palabra que Jesús me ha ido dando hasta el día de hoy, como decía, toda la palabra que hemos recibido desde el día que conociste al Señor hasta el día de hoy? Hoy quiero que hagamos un balance espiritualmente, ¿ya? Yo hago un balance personal, ¿vale? Y digo, bueno, no sé, hoy yo estoy más flaco, más delgado, más gordo, más recto, hoy tengo el pelo largo, tengo el pelo corto, hoy me hago un balance, ¿no? Pero hoy quiero que hagamos un balance espiritual, que vamos con respecto al propósito de Dios. Igual alguno piensa que si me hago un balance para saber cómo estoy a la relación del propósito de Dios, seguramente estaría fuera del propósito de Dios. Como digo yo, a estos momentos, si cada uno se hace un balance, igual piensa que está haciendo lo correcto, igual piensa, digo, guau, he hecho el balance y estoy fuera del propósito de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Para esto quiero que nos hagamos tres preguntas para aquellos que apuntan y apúntala. Apúntala si quieres y luego cuando estés en casa, haces ese balance y te haces esas tres preguntas. Vamos a hacer tres preguntas en las cuales vamos a meditar en esta mañana. Tres preguntas que nos ayudan, que nos van a ayudar para ver en qué punto estamos parados exactamente. Una, ¿podemos saber si lo estamos cumpliendo? La primera pregunta, ¿podemos saber si lo estamos cumpliendo? El propósito de Dios, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de saber esa es la primera pregunta. ¿Hay alguna manera de saber, de comprobar de que estamos cumpliendo el propósito? Porque algunos viven un poco, ¿no? A ciegas. Algunos se creen que están viviendo bajo el propósito de Dios, pero no lo comparan con nada. Como decía, yo creo, según lo que yo pienso, ¿no? Digo, igual pienso que estoy en el propósito de Dios, bajo el propósito de Dios, estoy haciendo su vida. Pero ¿cómo sé yo si lo que estoy haciendo es el propósito de Dios? ¿Con qué lo comparo para saber si es o no es lo que estoy haciendo? ¿Dónde está el fundamento con que lo comparo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas, que estamos cumpliendo? ¿Estás comparándolo con algo? ¿Con quién? Y lo más importante es compararlo con la palabra del Señor y con ese sacrificio que hizo en la cruz. Luego vamos a meditar en las palabras. La segunda pregunta es, ¿podemos rechazar el propósito de Dios? Vuelvo y repito, la primera pregunta es, ¿podemos saber si lo estamos cumpliendo? Y la segunda es, ¿podemos rechazar el propósito de Dios? Bueno, aún también algunos viven como que no pasa nada. Dios me dice que cuenta conmigo, pero yo sigo tal como estoy. Porque Dios dice que el Señor te ha escogido a ti, ¿no? Dice que Él te ha escogido para tu obra. Tú eres obrero de su viña, ¿no? Y aparte de eso, dice que eres la niña de sus ojos. O sea, aparte de eso, el Señor te ha escogido para su obra. ¿Por qué? Porque Él comenzó una obra y nosotros la vamos a terminar. Porque Él dice también que la obra que empezó en nosotros también la va a perfeccionar. Entonces Él nos ayuda a continuar esa obra porque Él cuando dejó a sus discípulos también continuaban la obra. Y ahora nosotros, pues, para eso estamos llamados, para continuar la obra del Señor. Como estoy, tomo a las decisiones. Las decisiones nos ayudan a ver si estamos rechazando el propósito de Dios. ¿Qué pasa si se puede negar el propósito de Dios? Luego vamos a mirar ahí en eso. Hoy vamos a ver un ejemplo que sea consciente. Como decía nuestro hermano Pablo, a él un ejemplo grande para poder ver y comparar la palabra del Señor. La tercera pregunta ¿es tarde para alinearse con el propósito de Dios? Es tarde. Igual piensas que te haces el balance y dices, bueno, me he hecho un balance y no estoy en el propósito de Dios. Pero bueno, yo creo que ya es como el tren, ¿no? Que pasa una vez y ya me deja. Entonces ya no puedo hacer nada. Yo ya no puedo hacer nada. No, al contrario, no es tarde, no es tarde para alinearse con el propósito de Dios. Porque a lo mejor, como decía, ¿no? El balance de mi vida no estoy como debería estar. Pero no es tarde. ¿Podemos saber si estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Tenemos alguna manera de saberlo y comprobarlo? Cuando digo una manera de comprobarlo es con qué. Por ejemplo, cuando, imagínate, o los que han ido a los parques de atracciones, ¿no? Los que han ido a los parques de atracciones, para subirte una atracción hay una altura mínima, ¿verdad? Llega el niño, lo miden y si no llega a ese punto, no puede subirse, si no llega a la altura mínima, aunque le falte un centímetro, pero no llega. Entonces, está comparando porque él puede ser, dice, no, sí, yo llego, ponme un cojín, ponme lo que sea, que yo voy a estar cómodo en la silla, pero no, si no llegas a este punto, no puedes subirte a la atracción. Entonces, nosotros, ¿con qué punto estamos comparando? ¿Con qué punto tenemos el balance de nuestra vida? Tenemos una manera también de saber nosotros lo que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Si no comparamos, si no examinamos, no sabemos cómo estamos. Hablando del apóstol Pablo, para decir que al final de su vida, que él hizo lo que tenía que hacer, para él llegar al final de sus días y decir, yo he peleado la buena batalla, él tenía que saber lo que tenía que hacer. ¿Me entiende un poco? O sea, tú no te puedes comparar, no haces un balance si no sabes lo que tienes que hacer. Tú tienes una tarea, tienes un compromiso, pero si tú no sabes qué tienes que hacer, no sabes hacia dónde dirigirte, no sabes cómo hacerlo. Imagínate, los soldados lo mandan a una misión y le dicen, toma, aquí tienes, vete. Pero ¿para dónde? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Si tú no sabes eso, no sabes si estás cumpliendo el propósito o no sabes si lo vas a hacer bien. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Pablo que tenía que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Pablo que estaba tan seguro que luego al final dijo que yo lo he cumplido? Veamos qué fue lo que hizo Pablo. Ahora sí vamos a leer en Hechos, capítulo 26, versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Gloria a mí. Gloria a su palabra. Dice, para esto, ¿no? Dice, para que abran sus ojos. Allá tenemos que, ya Pablo está dándose cuenta lo que tiene que hacer para saber lo que tiene que hacer en la palabra del Señor. En el versículo 18 dice allí, para que abra sus ojos. Ahí empieza el propósito que tenía Dios para Pablo. En el versículo 18 dice, para que abra sus ojos. ¿Para qué se apareció Jesús a Pablo? ¿Verdad? Para que abra sus ojos. Ahí empezó. Ese fue el llamado de Dios que le hizo a Pablo. No llamó a Pablo a que haga viaje, a que esté paseando por ahí, no, a coger un cargo, porque podía tener un cargo, ¿no? A veces pensamos que si tenemos cargo, ya estamos en el propósito de de Dios, ¿no? Soy el mejor ujier, soy el que estoy en el mejor de la alabanza, soy el que estoy aquí. Tengo un cargo en la iglesia y yo creo que ya con ese cargo estoy en el propósito de Dios. No, ese no es el propósito de Dios. Eso es un servicio a Dios. Eso ya es otra cosa. Pero eso no es un cargo. Entonces, le dice unas tareas específicas. Pablo le dice a estos judíos que están ciegos porque aún estando cerca de Jesús no lo aceptaron. Estando ahí cerca de Jesús, viendo, y ellos mismos fueron los que lo crucificaron. Ellos mismos fueron los que lo acusaron. La gente estaba ciega porque no son capaces de ver la realidad. Hay personas que tienen la venda en los ojos. Hay gente que necesitan que sus ojos sean abiertos. Hay gente que necesitan tener esperanza. Por lo menos que estén, tengan la posibilidad de escuchar el Evangelio. Y eso nos corresponde a ti y a mí. A ti y a mí. Estamos escuchando, ¿no? De la iglesia perseguida. Estamos escuchando de todo lo que está pasando. Entonces, hermanos, hay personas que tienen esa necesidad, ese privilegio, ¿no? De poder escuchar la palabra. Y no pueden escucharla porque, ¿ah? Están perseguidos, tienen que esconderse, está su vida. Así como hacía Pablo, ¿no? Pablo también los perseguía y también los mataba. Pero luego Pablo se dio cuenta que ese no era su cargo, ese no era su servicio. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué bueno, ¿no? Saber el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos ha escogido? Y como decía, aquí cambió mi nombre, digo, voy a poner mi nombre, Jeffrey, te he escogido para que se convierta, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que se conviertan, para que abran sus ojos. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a abrir? ¿Los ojos de quién quiere que abran? ¿No? Los que estamos aquí, no, porque ya ya los tenemos abiertos. Ya el Señor ha quitado esa venda que teníamos. Ya el Señor nos ha traído libertad. El Señor nos ha traído gozo. ¿Qué quiere que hagamos? Allí, allí, allá afuera. Para que abra sus ojos aquellos que están allá afuera, que aún tienen esa venda en los ojos. Pero no porque ellos quieren, sino porque Satanás ha enceguecido el entendimiento del ser humano. Satanás tiene el control de las personas. Cuando no estás en el reino de Dios, estás en el reino de Satanás. Por ejemplo, aquí hablamos, ¿no? Dice, para que se convierta, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Aquí estamos hablando de dos cosas. Hay dos reinos. Aquí hay dos reinos ahora mismo. El reino de las tinieblas y el reino de el que está apartado de Cristo. Pertenece a ese reino, como decía, cuando no conocíamos de Cristo, cuando aquellas personas que no conocen de Cristo están apartados de Él, dice que todos son pecadores, que todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Pero ahí está, porque Satanás tiene el control de su vida. Satanás no solo quiere hurtar, matar y destruir. Él quiere, solo quiere eso, hurtar. Él quiere hurtar la esperanza, robar la ilusión de la gente. Hay gente que no tiene esperanza ahora mismo. Hay gente que en su circunstancia se sentará en su casa, mirará para el cielo, para donde sea, y no tiene esperanza de vida, no sabe qué hacer con su vida. Le roba la ilusión. La ilusión es cuando tú quieres algo Pero si no tienes esa ilusión, no lo haces. Entonces, Satanás le roba todo eso. Quiere matar, llevarte consigo al infierno. Quiere coger y arrasar contigo. Pero no, no puede, porque Jesús está con nosotros ahí. Él quiere destruir tu vida. La gente está condicionada, influenciada por el diablo. En las noticias, no sé quiénes ven noticias, yo creo que es obvio, ¿no? Últimamente salen muchas noticias de padres que matan a hijos, hijos que matan a padres, esposa, suegra, o sea, eso es un caos. Todos los días sale alguno así, yo nos sentamos y vemos y decimos, ¿por qué? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué está pasando para que eso suceda? Eso es lo que está sucediendo. Satanás quiere eso, quiere destruir. Quiere destruir la familia, quiere destruir todo lo que venga en los aparte de Dios, quiere destruirlo. Pero luego dice el otro reino. El reino de la luz es el reino de Jesús. ¿Cómo es ese reino? Es una pregunta. Todos los que están aquí sabrán decirme cómo es ese reino, con su permiso. Es fácil. Mira tu vida. ¿Cómo es tu vida en el reino de Jesús? ¿No? Es un reino, ¿no?, donde Jesús te trae gozo, paz, libertad, alegría. Ese es el reino. Estamos hablando de dos reinos, ¿no? El de las tinieblas y el reino de Jesús. Aquí Jesús ha rescatado, te trajo a su reino como te ha tratado. ¿Qué ha hecho Dios con tu vida? ¿Cómo estás viviendo ahora? Jesús dijo, el que vino, Jesús dijo que él vino a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere. Que pasen de este reino a este reino, donde te va a dar vida y vida en abundancia. Jesús es el buen pastor, ¿verdad? El que dio la vida por sus ovejas. Como dice Dios a Pablo, tienes que coger y predicarle el evangelio, tienes que ser mi herramienta, mi instrumento para que aquellos que pertenecen a la potestad del diablo pasen a mi reino. Para eso escogió Jesús a Pablo. Esa herramienta por el cual aquellas personas pasan de un reino al otro, ¿verdad? Y eso somos nosotros. A nosotros también Dios nos escogió a nosotros. Y nosotros somos esa herramienta. Nosotros somos esa herramienta para llevar ese evangelio allá afuera. Para llevar, ese es un instrumento en la mano de Dios. Pero algunos dirán, no, pero es que yo, ¿qué tipo de instrumento soy yo para la obra del Señor? Cada día el Señor te va hablando a tu vida, a tu corazón. El Señor te va mostrando cómo te va moldeando para hacer esa herramienta, para llevar ese mensaje a aquellos. Tenemos todos este llamado. Dios quiere usarte. Todos tenemos el llamado, porque dice, ¿no? Y predicar el evangelio. Eso es. O sea, el Señor nos ha escogido para ir y predicar el evangelio. Otra cosa es que el Señor te dé un don, te dé una manera por la cual una persona puede predicar de una manera el evangelio, otra de otra manera, y así sucesivamente. Cada uno tiene sus medios o sus dones para poder llevar ese mensaje. Pero todos, 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 ninguno, ninguno está excepto a llevar ese mensaje. Todos tienen el mismo llamado. Dice, pero ¿qué llamado tengo yo? Bueno, ya tienes un llamado, uno. A partir de ahí, pues ya el Señor te usará de una manera u otra, pero todos tenemos el mismo llamado y de ser discípulo a todas las naciones. Ah, bueno, ahora me tengo que ir a China, me tengo que ir a Estados Unidos. No, no. Mira alrededor, aquí vemos muchas nacionalidades, ¿verdad? Pues allá afuera también gente que necesita. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios usó a Pablo. La pregunta es, si Dios nos manda hacer todo esto, ¿qué hemos hablado como hasta el momento? ¿Qué estás trabajando? ¿Estás trabajando tú? ¿Tú sientes que estás trabajando para que esto se pueda cumplir en la gente? Me explico un poco, ¿no? ¿Estamos trabajando nosotros para que este mensaje se cumpla a la gente de afuera? ¿Estamos nosotros trabajando para que la iglesia crezca como en la obra del Señor? ¿Estamos trabajando nosotros para que aquellos que no conocen al Señor puedan un día conocerlo? Lo dejo hasta ahí. Luego, cuando hagamos el balance, nos damos cuenta si estamos o no estamos trabajando, tanto personalmente como a nivel de iglesia, ¿verdad? El Señor nos ayuda a cumplir este propósito. No te preocupes que solo no vamos a ir. Solo no vamos a estar por ahí como haciendo las cosas por nuestra cuenta. No, el Señor nos va a respaldar y Él nos va a guiar, nos va a llevar por donde tienen que estar las cosas. Y recuerda, este balance tiene que ser espiritualmente. Y como decía hasta el día de hoy, personalmente, ¿qué estamos haciendo? Y luego, como iglesia, a nivel de iglesia, ¿qué estamos haciendo? Que diga, la iglesia del Señor, la Rochapea, ha crecido, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Luego hay que mirar en qué estamos. ¿Verdad? Para eso fue el propósito, para eso es la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que hemos hecho es si podemos saber si lo estamos cumpliendo o no. Cuando hacemos ese balance, cuando medimos con la palabra del Señor, vamos a ver si estamos cumpliendo ese propósito o no. Por eso digo, hoy no, pero cuando llegas a tu casa o en la semana, medita esas tres preguntas. Y dice, ¿lo estoy cumpliendo? ¿Estamos trabajando? Bueno, voy a tomar una decisión. Voy a decidir y ya el Señor pondrá en tu corazón las cargas o dónde quiere utilizarte. Ya eso ya es personal con cada uno. La segunda pregunta es, ¿lo podemos negar? ¿Podemos rechazar el propósito de Dios? Algunos dirán, no, pero es que ya yo, el Señor me ha escogido y ya soy para su obra, pero podemos rechazar. ¿Y cómo rechazo yo esa pregunta? ¿Cómo rechazo yo la obra del Señor? ¿Podemos negar al propósito de Dios? Estamos hablando del apóstol Pablo. Pablo estaba dando testimonio delante del rey Agripa. Como todos, no sé si habrán leído, ¿no? Todo ese capítulo, ¿no? Pablo en ese momento estaba preso. Pablo en ese momento estaba dando su testimonio al rey Agripa. ¿Saben la historia, no? ¿Saben? Pablo estaba allí. ¿Vale? Porque Pablo, dando su testimonio al rey Agripa, del encuentro que tuvo personal con Jesús, los sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante el César y hablaron en contra de Pablo. Ahí estaba Pablo, ¿no? Dando testimonio, pero estaba confiado que el Señor estaba con él. Y querían que lo trasladaran a Jerusalén, porque en medio de, dijeron, no, vamos a que lo trasladen a Jerusalén porque en medio del camino lo encontramos y lo matamos. Entonces lo querían matar en medio del camino. Pero a Pablo lo tenían en Cesarea. Los judíos que habían ido desde Jerusalén presentaron en su contra muchas y graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna, porque Pablo tenía el respaldo del Señor. Mira, no, ni contra la ley. Pablo les dijo que él no había cometido ningún delito, porque no había ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador, porque Pablo era escogido por Dios y tenía el respaldo de Dios y sabía que iba a padecer muchas cosas, pero aún así estaba él ahí. Él sabía, él fue adelante del rey Agripa a dar su testimonio, pero iba confiado, ¿no? Confiado de que el Señor estaba con él. Y por eso nosotros, cuando salimos allá afuera, tenemos que salir con la convicción y tenemos que salir confiados que el Señor va a estar con nosotros. Sus discípulos, él no los mandaba solo, él dice, yo voy a estar con ustedes. Y él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, de sus días. ¿Y qué nos ha dejado? El Espíritu Santo, que es el que está con nosotros en todos lados. ¿Verdad? Aquí tenemos, ¿no? Pablo tenía que defenderse. Vamos a leer, voy a leer en Hechos 26-24. Aquí lo que le decía Pablo. Hechos, ahí tenemos 26, capítulo 26, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelente, excelentísimo, Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas Yo sé que crees, ahí le decía Pablo al rey Agripa, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco lo convence. Estaba casi, casi, casi que lo convencía el rey Agripa. Y le decía, pero que el rey sabía quién era Jesús, el rey sabía quién era, él conocía de Jesús, él ya sabía, había escuchado los milagros, había escuchado todo, había, él sabía quién tenía frente. Y sabía que Pablo estaba, por eso Pablo habla con esa confianza, ¿no? Y con esa convicción y dice, tú sabes, el rey Agripa, tú sabes de quién estamos hablando. Y el rey le dice, bueno, casi, 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 casi me convence, ¿verdad? El rey Agripa estaba rechazando el propósito de Dios cuando le dijo, casi me convence. Con su vida, el Evangelio es para todos. Este rey era judío. Y seguramente conocía muchas cosas de Jesús, como decía, él escuchaba los milagros de Jesús. Cuando Dios te dice que seas valiente y te esfuerces, yo estaré contigo. Por eso el Señor le dice. Pero es como que no surge efecto en nuestra vida. Entonces nosotros podemos rechazar el propósito de Dios. Claro que podemos rechazar. Cuando no aceptamos ese propósito, cuando pensamos que lo que estamos haciendo está bien, no ponemos ese balance ni medimos con qué. También podemos rechazarlo y podemos y pensar que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero a la vez estamos rechazando ese propósito de Dios en nuestra vida. Claro que podemos rechazarlo. La tercera pregunta ¿es tarde para cumplir el propósito de Dios? Es tarde, algunos piensan o alguno pensará aquí, ¿no? Bueno, yo hasta el día de hoy he tenido circunstancias, no estoy bien con el Señor, yo creo que ya. No, no tengo tiempo, ¿no? Para que el Señor pueda utilizarme para su obra. Yo creo que ya el Señor no quiere nada conmigo. Al contrario, el Señor cada día quiere levantarte, cada día quiere utilizarte para su obra. En algunos, durante todo este tiempo, se ha sentido como he tenido muchas caídas, ¿no? A veces tenemos, ¿no? Altibajos, tenemos circunstancias, a veces nos sentimos tristes. A veces sentimos que ya no podemos más. Yo creo que más de uno habrá dicho, yo no puedo más. Yo con estas circunstancias, yo no puedo más. Como se dice por ahí, no tiro la toalla, que ya yo no puedo, no puedo. Pero ahí es donde el Señor te levanta, el Señor te dice, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, yo te he escogido, tú eres real sacerdocio, nación santa, santa, pueblo adquirido por Dios, tú eres para mi obra. Entonces ahí es donde el Señor te levanta y te ayuda. Piensa que el plan de Dios es el propósito que Dios tiene con tu vida. Pero hoy Dios no quiere darte, hoy Dios quiere darte la oportunidad. Dios quiere decirte que cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Y tú me dices, pero ¿cómo sé yo que Dios cuenta conmigo teniendo en cuenta todas las circunstancias que tengo, teniendo en cuenta cómo llevo mi vida? Y aún así Él sigue contando conmigo, ¿no? ¿No? Porque a veces en la iglesia, ¿no? Pensamos, ¿no? Que por venir y ya hemos hecho todo, hay mucha obra, hay mucha necesidad en la iglesia. Por eso decía en el principio, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? ¿Qué balance tengo? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi vida pueda hacer ese propósito? ¿Qué estoy haciendo yo para que la iglesia, como iglesia, pueda servir, pueda crecer esa iglesia? Entonces digo, bueno, como no estoy haciendo nada. Ya no, no estoy en la obra del Señor. Como no estoy haciendo nada, el Señor ya no cuenta conmigo, ¿verdad? Alguno pensará, y lo que hago es, mejor me voy. Yo ya no quiero seguir más, me desanimo y me voy. Pues te equivocas porque el Señor sí cuenta contigo. Mira, en Romanos 11, 29, Romanos 11, 29. Dice la palabra del Señor así, en Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Solo, así, corto y preciso y conciso. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez que Dios te ha llamado, ya no tiene marcha atrás. Es esto de que tú renuncies a ese llamado. ¿Verdad? No por circunstancia, no porque piensas, pero el Señor sigue obrando. Dice, Soy útil para la obra del Señor, soy útil en su obra. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ah? Solamente, ¿no? Dice, piensa, ¿no? Analiza. El Señor me ha llamado y ya no tengo marcha atrás. O sea, ya es, el Señor me ha escogido, ya estoy para su obra, ahora tengo que estar allí. Ahora tengo que ver cómo el Señor me va a utilizar para su obra. Eso ya son otras cosas. Pero en esta mañana, quiero que tengamos claro esas tres preguntas. En esta mañana quiero que tengamos claro ese balance de cómo está el propósito de Dios en nuestra vida, en tu vida, en la mía, en cada uno. Piensa, analiza, medita, escudriña. Hasta el día de hoy, todo lo que has escuchado del Señor, hasta el día de hoy, todo lo que conoces del Señor, haz ese balance en la semana, en tu habitación. Y dice, bueno, hasta aquí, yo creo que el Señor me ha ayudado, el Señor ha hecho esto, esto, pero ahora, ¿qué voy a hacer yo para que ese propósito se cumpla en mi vida? Pues ya cada uno tiene que meditar, si cada uno tiene que valorar, hacer ese balance y ver en qué estado está. Yo como sugerencia, ¿no? Es coger una hojita y un boli, ir apuntando circunstancias y cosas que tú piensas y crees que son las que nos dejan que hagamos ese propósito de Dios en nuestra vida. Y luego cada una, pues oye, ir orando por ella y cuando ya el Señor pues vaya quitando, pues oye, es como no, es un balance, voy apuntando todo lo que es lo negativo y cuando el Señor lo vaya orando, pues lo voy quitando. Porque ahí es cuando vas a hacer, el Señor ya lo sabe, el Señor ya sabe cómo estamos cada uno, ¿no? Pero Él quiere que nosotros nos hagamos ese balance, ¿no? Para saber en qué estado estamos, porque es bueno saber cómo estamos. Porque a veces pensamos, como decía, que se hacemos lo correcto, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando yo trabajo, ¿no? Hacemos los asientos para Volkswagen, ¿no? Y ponen los cinturones, los airbags y todo. Pues, aunque pongas el correcto, hay una comprobación para ver si funciona o no funciona. Porque aunque yo vea y yo crea que he puesto el correcto, pero imagínate que he puesto el correcto y no funciona, pues es un peligro, ¿no? Entonces tiene un puesto donde se comprueba que lo que he puesto es lo correcto. Entonces, ¿cómo me compruebo yo lo que estoy haciendo en mi vida hasta el día de hoy, que es lo correcto con el propósito de Dios? Hasta ahí se lo dejo. Ese es el balance que vamos a hacer cada uno a nivel personal y a nivel de iglesia. ¿Vale? Lo que Dios ha pensado para ti, lo que Dios quiere hacer es hacer a través de tu vida. Sigue vigente en este día. Esos dones, ese llamamiento es irrevocable. Es irrevocable porque hay gente que lo necesita, hay gente que necesita allá afuera ese llamamiento, hay gente que necesita esa palabra del Señor. Y, verdad, tenlo. No es que, como decía Moisés, no, también, no, es que yo no sé hablar. No, 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 no te preocupes, que el día que te pongas a hablar vas a parecer un loro mojado. O sea, vas a hablar más que vamos. El Espíritu Santo te va a poner todo y te encuentras una persona y le vas a hablar, hasta vamos. Te creo que te vas a la Biblia, te la vas a contar. Pero le vas a llevar ese detrás, transmitir ese mensaje. Dice, no, pero es que yo no sé hablar y qué le voy a decir si yo no, la palabra no la leo. Nada, tu vida. Esa persona va a ver tu vida y es el ejemplo claro, puro de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Dice, oye, yo antes te veía de una manera, pero ahora no sé, te veo diferente. Yo quiero lo que tú tienes. Ah, bueno, mira. Es que mira. Y entonces ya, ¿me entiendes? Pero eso es lo que el Señor quiere con tu vida. El Señor te va a utilizar. No creas que no eres útil en la obra del Señor. Todos somos útiles. Desde el más chico hasta el mayor. Porque un niño puede llevar un mensaje de salvación. Todos recuerdan, ¿no? Lo que es Operación Niño de la Navidad, ¿no? Las cajitas. A esos niños les dan estudio. Pero esos niños, igual sus padres no van, pero esos niños luego llegan a casa y le transmiten ese mensaje a sus padres. Esos niños están en la escuela y están hablando de lo que han escuchado y lo que están transmitiendo. Ese niño te va a hablar y te va a decir. Entonces, desde más niño hasta más anciano, son valiosos en la mano del Señor. Para terminar, ya voy terminando, no los quiero. Conclusión, Dios tiene un propósito con tu vida. Recuerda en esta mañana. Cuando salgas de aquí, dices, pues, Dios tiene un propósito con mi vida, Dios tiene un plan y yo voy a estar ahí. Dios te ha escogido para que terminar esa obra que Él empezó. Dios, eres útil, eres esa herramienta que va a utilizar para llevar ese mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Solo tienes que disponer tu corazón. Cuando tú te dispones a hacer algo y quieres hacer algo, lo haces. Cuesta un poco. Ahora nosotros hemos comprado una perrita y ahora tenemos que disponer nuestro corazón para sacarla a la mañana, frío, llueve, a la noche. O sea, imagínate tú las decisiones que tienes que tomar, dejar de dormir, dejar de estar, porque tienes que, o sea, ¿me entiendes? Entonces, también tienes que disponer tu corazón para el propósito del Señor y tomar decisiones importantes. Cuando hagas ese balance, dice, esta es la decisión que voy a tomar. Es la decisión que voy a tomar. Y repito, las tres preguntas son, una, ¿podemos saber si lo estamos cumpliendo? Dos, ¿podemos rechazar el propósito de Dios? Y tres, ¿es tarde para analizar, alinearse al propósito de Dios? No es tarde. Hermanos, Dios bendiga su palabra en esta mañana. Recuerda este balance. Recuerda esas tres preguntas, recuerda las decisiones que vas a tomar y recuerda que eres útil, recuerda que vales, aunque pienses que lo que estás haciendo no está bien en la mano del Señor, el Señor te va a utilizar de una manera u otra. Dios bendiga su palabra, nos ponemos en pie. Vamos a orar.